Bienvenidos a nuestro primer episodio de LATAM Claims Podcast. Estamos muy contentos de iniciar este espacio dedicado a compartir experiencias y analizar temas relevantes del sector asegurador en Latinoamérica. En este primer episodio nos acompaña Oscar Rueda de Munich Re, junto con nuestras hosts del día de hoy, Mónica Tocarruncho y Catalina Botero, socias de Kennedys en Colombia. Gracias por acompañarnos en este inicio. Comenzamos.
Hola Fátima, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy contentos de estar grabando nuestro primer episodio de este podcast en compañía de Oscar Rueda. Para nosotros esta iniciativa es muy importante. La idea es conocer un poco de la trayectoria personal, como decía Fátima, de todas las personas que participen, entender cómo son ellos como personas, cómo empezaron en el mundo asegurador. Y también a que nos compartan sus puntos de vista sobre algunos temas de seguros o de la industria aseguradora que nos pueden afectar o pueden ser relevantes para todos los que en ella trabajamos. Entonces, sin más preámbulos, Moni, te dejo para que introduzcas un poco a Oscar.
Bueno, es un honor, en verdad, y un gusto tener a Oscar. Creo que ya lo hemos dicho todos. Oscar es el Head de Claims de Munich Re para Latinoamérica. Y consideramos que va a ser muy interesante para todos los que estamos esperando que nos escuchen, que sean muchos, conocer no solamente la visión técnica profesional de Oscar, sino un poco más de Oscar a nivel personal. Y pues, gracias, Oscar, por estar.
Mónica, Catalina, Fátima, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo un poco de mi historia y motivando a las personas que nos estén escuchando.
Bueno, Oscar, entrando ya en materia. Y para conocerte un poco más, quisiéramos preguntarte que a grandes rasgos nos contaras cómo ha sido tu carrera profesional en el sector asegurado.
Bueno, yo empecé, bueno, yo soy ingeniero mecánico, yo nací en Bucaramanga y empecé a trabajar en seguros, haciendo inspecciones de riesgos para Seguros Bolívar. Justo antes de terminar mi carrera, estaba haciendo mi tesis y empecé a trabajar. Como muchos en el sector entramos en esto de casualidad y llegué a hacer inspecciones de riesgos. Duré aproximadamente año y medio haciendo inspecciones de riesgo. Me gradué y luego me fui un rato, paré en Bucaramanga. Ya había terminado de dar la vuelta a todos los riesgos que tenía que visitar en Bucaramanga y paré y luego me llamaron para hacer la misma función, pero en Bogotá, digamos, con un mercado más interesante. Entonces llegué a Bogotá y hice todas las inspecciones de riesgo. La idea era que quería ahorrar para ir a hacer la maestría. Salí de la universidad pensando hacer una maestría sobre energía y mientras ahorraba, entonces para ahorrar tenía que trabajar. Y me encarreté en el tema de seguros y ahí estaba en un dilema porque tenía
Que se encarretas a todos los no bolivianos que esperábamos nos estaría escuchando.
Bueno, me emocioné con el tema de seguros, pero ya tenía el dinero para hacer la maestría y ya me habían aceptado para hacer la maestría. Entonces decidí hacer la maestría, pero seguir vinculado al tema de seguros. Cuando hice la maestría, cuando terminé la maestría, también tuve ese momento de decir, ok, vuelvo a Colombia, porque hice la maestría en Alemania, vuelvo a Colombia, tenía una oferta ya para quedarme en Alemania, trabajando en la industria, en una industria de electrodomésticos o volver a Colombia, volver a seguros. Y decidí volver a seguros, continué en Seguros Bolívar trabajando en el área de siniestros. Trabajé varios años ahí en siniestros, luego me fui para Brasil a trabajar también en siniestros con FM Global y hace 10 años volví a Colombia a trabajar con Munich Re en el área de siniestros para la RI.
Bueno, ahí profundizando un poco sobre lo que nos dijiste, ¿cómo fue tu experiencia en Brasil?
Brasil para mí fue todo un reto, aunque yo estaba en Brasil, veía toda la región. Entonces veía siniestros desde México hasta Argentina y Chile, incluyendo Brasil, incluyendo el Caribe. Tuve la fortuna de participar en el terremoto del 2010 de Chile. Y esa.
Fortuna.
No, de.
Para todos los chilenos que nos escuchan.
No, pero fue una oportunidad. Cuando uno ve catástrofes. Las catástrofes para el sector de seguros y para los profesionales que trabajamos en siniestros es una oportunidad. Es una maestría que uno hace en siniestros porque recibe muchos casos en poco tiempo. Cuestión que en circunstancias normales demorarías años para tener esa experiencia. Entonces, apenas entré a esa compañía FM Global, Yo entré en el 2009 y en el 2010, febrero, fue el terremoto de Chile y estuve trabajando en Chile en esos casos. Entonces, fue en la historia en Brasil, súper interesante. Brasil es un mercado desafiante, poco diferente a lo que vemos en Latinoamérica, muy específico, y fue una de las mejores experiencias que he tenido.
Bueno, Oscar, y cuéntanos un poco cómo llegas a tu posición actual.
Bueno, trabajando en Brasil se dio la oportunidad de que mi anterior jefe, Luis Martín, en Munich Re, estaba formando su equipo de siniestros en lo que se llamaba el Hub de Siniestros para Munich Re, con base en Bogotá, y me contactó y me convenció de volver a Colombia. Yo en ese momento de mi vida ya estaba con ganas de volver a Colombia, tenía una hija, mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, queríamos estar más cerca de la familia, regresamos. Y la idea de volver era que Luis eventualmente tendría que volver a España. Entonces, estaba la oportunidad de que había una posición de liderazgo disponible en cierto tiempo. Ese tiempo fueron 8 años y me tomé el tiempo para esperar esa posición, pensando que era un reto interesante tener el liderazgo del equipo de siniestros de Munich Re.
¿Qué consideras que han sido esos momentos más destacados de tu carrera o cuáles han sido los retos más grandes en tu carrera como tal?
Yo creo que tomar las decisiones, aquellas que contaba, de tomar la decisión de irme a estudiar a Alemania, tomar la decisión de volver a Colombia, de Alemania, irse para Brasil, esas decisiones son claves y requieren que uno tenga valentía para tomarla sin saber cómo van a resultar, ¿no? Entonces yo creo que esos cambios, también el volver a Colombia hace 10 años, dejar mi compañía como FM Global me dio duro y fue una decisión, digamos, muy acertada estar acá en Colombia en esa posición.
Bueno, Oscar, conozcámonos un poquito más. Cuéntanos qué te apasiona.
A mí me apasiona mi familia, mis hijos me apasionan, los que trabajan conmigo, saben que cuento historias de mi familia constantemente. Me apasiona los siniestros, me apasiona el sector asegurador. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande y sobre nuestros hombros recae una responsabilidad sobre muchas personas, sobre todo en eventos catastróficos. Entonces eso me apasiona, responder adecuadamente a ese reto. Y no, me gusta viajar mucho.
Te las tengo mencionar cuando esté tu familia a alguien. Sí. Para cuando tu esposa nos escuche, entonces no solamente tu hijo, sino a Ángela también.
Claro que sí.
Lo mío son las preguntas de Rey. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué te gusta hacer en los ratos libres?
Bueno, no hay muchos ratos libres, pero me encanta jugar tenis. No soy muy bueno, estoy tratando de mejorar, pero ahí lo intento. Me gusta leer. He tenido etapas donde leo mucho más que lo que estoy leyendo ahora, pero también me gusta leer, sobre todo libros que me hagan mejorar en el tema profesional, en el tema personal. Y, o sea, me gusta ir a visitar a mi familia, que es de Bucaramanga, a la familia de Ángela, que está en Cali. Entonces, esos son mis hobbies.
Si no hubieras trabajado de seguros, ¿qué te hubiera gustado hacer? Si no es el head de claims de Munich Re, ¿qué te hubiera gustado hacer?
Yo tenía, cuando terminé la carrera, tenía pensado seguir trabajando en temas de energía, digamos, trabajar en temas de energía, generación eólica. Hice la maestría en temas de energía y me imaginaba trabajando en un parque eólico, en una planta de generación o en una termosolar, algo así bien, bien llamativo.
Ok, yo pensé que iba a salir, Oscar, con algo como... machitos. Sí, eres bastante juicioso, como diríamos los colombianos. No. Trabajar en energía. Yo, en cambio, hubiera querido ser narradora deportiva.
¿Sí?
Y viajar por el mundo viendo partidos de tenis. Y eso es de lo mío, o sea, nada. Desde que pronto cantante, actor, sí, sabes, pero muy bien, muy aplicado. Muy aplicado. Pero bueno, ahora sí, ya entrando como un poco. El tema, pues, no técnico, porque este episodio en podcast no va a ser tan técnico, pero sí muy importante, que es el tema de los claims handlers. Quisiéramos preguntarte cuál crees que es el papel o rol que tienen los claims handlers actualmente en el mercado de asegurador y asegurador latinoamericano.
Yo creo que cada vez las personas que trabajamos en siniestros tenemos un papel más relevante en el negocio. Cuando uno ve históricamente dónde estaba en la estructura de las compañías, las personas de siniestros generalmente eran personas que compartían funciones con otras, o muchas veces eran suscriptores también que hacían la función de manejo de siniestros. Y yo creo que la posición de ahorita está mucho más en el front office, que es donde debe estar. Y creo que el papel actual es, cada vez las compañías se dan cuenta que tener un equipo de siniestros y unos claims handlers profesionales paga bien al resultado de la compañía. Entonces, yo creo que cada vez estamos teniendo un papel más relevante dentro de la industria.
¿Y cómo crees tú que se compagina eso, digamos, para una persona que trabaja en reaseguro? Tal vez hay menos parte operativa, pero para un claim handler que está en una compañía de seguros y que tiene que batallar todos los días con un sistema, ¿cómo crees tú que se compagina eso? ¿Cómo hace una persona para salir de la parte tan operativa que puede tener un rol de claims a empezar a volverse más front? ¿Cómo crees tú que se puede compaginar o lograr?
Yo creo que las personas que manejan los siniestros deben lograr tener el tiempo para poder profundizar sobre algún siniestro o algún tema que les guste. Cada uno tiene una motivación sobre los siniestros. Algunos les motivan los siniestros de roturas de maquinarias, otros les motivan temas, los abogados, los procesos judiciales, se les hace agua a la boca cuando encuentran un caso especial. Temas, los ingenieros civiles, de pronto los daños estructurales son los que les llaman la atención. Entonces, el papel del claims handler es buscar el espacio dentro de todas las funciones que tiene para ahondar y profundizar en los temas que le gusta, para volverse experto en esos temas y que cuando se presente, digamos, la oportunidad puedan mostrar que aprendieron algo de todos esos siniestros. Yo creo que el gran reto es no dejar pasar todos los casos que vemos el día a día sin aprender algo de cada uno o aprender mucho de un par de ellos, ¿sí? Entonces, buscar el espacio muchas veces está, yo sé que el espacio es lo más, o el tiempo es lo más complicado para uno profundizar, pero vale la pena sacarle ese espacio y aprender desde los casos que uno puede aprender.
Hablando, digamos, un poco del tiempo y de la posibilidad de aprender de cada uno de los casos para destacarse como claims handler, ¿cuáles crees que tú son las características o cualidades que destaca a un buen claim handler?
Yo creo que curiosidad es una característica. Si muchas cosas están ahí, digamos, en un caso, pero si tú quieres aprender más o ir más allá, tienes que preguntarte. Entonces, la curiosidad y la parte crítica de dudar de muchas cosas es una característica de la persona del claims, una persona que le gusta hacer manejo de siniestros. Yo creo que el tema de idiomas, me parece, si uno quiere avanzar y quiere conocer otros mercados, debe invertirle tiempo a los idiomas. No solo el inglés, el portugués en nuestra región también es muy, muy relevante. Yo creo que esas son las mezclas que pueden ayudarle a un claims handler a avanzar.
¿Y cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan actualmente los claims handlers?
Bueno, después, esa es una buena pregunta. Yo, de mi experiencia en compañía de seguros y de lo que veo con los clientes que tenemos en la región, yo creo, primero, hay que tener paciencia. Digamos, el avance y el aprender en este tema de siniestros se da con el tiempo. No es que tú hagas un curso y ya logres tener el conocimiento suficiente. Tú tienes que aprender con cada uno de los siniestros. Entonces, el reto es tener la paciencia para esperar y aprender. Yo
como
creo,
los 8 años.
Como los 8 años, sí. Que no es fácil, la verdad. O sea, uno a veces se cuestiona si vale la pena, si vale la pena esperar. Y yo creo que sí vale la pena si uno Obviamente hacer cambios también es importante, pero si uno cree que va por el camino correcto, hay que tener paciencia. Y eso en las nuevas generaciones, digamos, es todo un reto. El otro desafío es ser relevantes para la compañía, ¿no? No es solo pagar siniestros, es atender a los clientes bien, es ser, digamos, que el reto de que después del siniestro el cliente esté con una mejor relación con la compañía de seguros que la que tenía antes del siniestro, evitar sorpresas, todos esos temas de servicio, yo creo que son retos para cada una de las personas que trabajan en siniestros.
¿Cómo crees que es la mejor manera de enfrentar las dificultades que en el día a día se le presentan a los claim centers? Te hablamos, digamos, como el tema de la operatividad y tratar de salir un poco de eso para ser más curiosos, pero entre el día a día, digamos, uno manejar el volumen alto de casos con muchos intermediarios, con muchos clientes, cada uno con una forma particular, ¿cómo crees que se deben enfrentar a esas dificultades y qué cualidades destacas que les pueden ayudar?
Yo creo que ahorita con el manejo de los datos o la analítica de datos es una variable interesante. Digamos, cuando uno se pone a ver, cuando uno tiene un portafolio de siniestros muy grande y uno solo lo ve uno a uno, de pronto puede perder tendencias, puede perder información que solo cuando lo ves con toda la base de datos es notable. Entonces, si bien uno maneja los siniestros, puede manejar uno los siniestros muy rápidamente en el uno a uno, vale la pena invertirle un tiempo a analizar los datos. ¿Dónde pasan los siniestros? O ¿cuáles son no sé, los tiempos de respuesta a los siniestros? ¿Cuántos siniestros reportan el mismo día o cuántos siniestros reportan 10 días después de ocurrido? ¿Qué cosas comunes ve uno en el portafolio de siniestros? Cuando uno maneja muchos siniestros, tiene una información súper interesante que de pronto ninguna otra persona de la cadena lo está viendo, ¿sí? Ni siquiera el reasegurador, que estamos de pronto muy lejos de los siniestros del día a día. Entonces, yo creo que el manejo de datos es algo en lo que deberíamos invertirle. ¿Hay alguna tendencia que sea relevante para suscripción? ¿Están pasando todos los siniestros en un solo intermediario, por ejemplo? ¿O están pasando los miércoles y no los viernes por alguna razón? Esa información es, nadie más la puede ver sino el que está manejando los siniestros.
Yo ahí tengo como una pregunta y es, digamos, no es en el mismo sentido, pero digamos que dentro de ese papel que estamos hablando, siniestros, el rol de la persona, de cómo como progresar y demás, y teniendo un tema que está súper de moda, pero que es todavía un poco gaseoso, y esto lo tiene que ver con la inteligencia artificial. Y es, ¿cómo ves tú que la inteligencia artificial, y más allá del ChatGPT, que se puede utilizar con muchísimos riesgos para muchísimas cosas, no, ni siquiera podemos utilizarlo, pero ¿cómo crees tú que esa parte de inteligencia artificial va a llegar a afectar? O sea, ¿lo complementa, lo afecta, lo reemplaza? Pues porque digamos que la pregunta en general es, ¿qué reemplaza la inteligencia artificial? ¿Tú cómo ves que esa pregunta un poco se relaciona o interactúa con el rol de quien lo reemplaza, lo ayuda, lo complementa?
No, yo creo que va a complementar la función del claims handler. Va a ser una ayuda y va a ser mucho más fácil nuestro trabajo. Yo no creo que vaya a reemplazarlo, por lo menos en lo que puede uno prever en este momento. Va a haber muchas tareas rutinarias que va a reemplazar, y yo creo que va a cuestionar también muchas de las tareas que todas las personas que están involucradas en el manejo de un siniestro hacen, ¿no? Entonces hay tareas que de pronto no dan ningún valor, ¿no? No sé, hacer una lista de hacer un listado de cosas que finalmente lo que le interesa al asegurado o a la compañía de seguros es el valor total, ¿no? Yo creo que va a haber también la función de uno poder, a través de las fotos, y que ya lo hacen en autos y en algunos siniestros de daños en viviendas, a través de las fotos cuantificar una pérdida. Entonces, todas esas funciones que son rutinarias, medición de obra, digamos, cuántos metros cuadrados se afectaron, cuánta pared está afectada, toda esa función, la inteligencia artificial la va a hacer. Yo creo que más antes de colocar la inteligencia artificial al proceso, o paralelo a colocarle inteligencia artificial al proceso, deberíamos nosotros hacer un ejercicio de análisis de datos, ¿sí? Hay mucha información disponible y manejamos información disponible todos los días en gran cantidad y no la usamos para la toma de decisiones, ¿sí? Yo no creo que el ChatGPT nos vaya a tomar decisiones. Vamos a hacer nosotros, con la ayuda de las herramientas y más allá de la inteligencia artificial, yo creo que el analizar los datos, el ver tendencias, el prever lo que puede pasar, va a ser un verdadero valor del claims handler. O sea, yo creo que, vamos, para responderte tu pregunta, va a acompañar y va a ayudar en la función del manejo. Sí.
Estábamos hablando un poco de ese manejo de los siniestros y introduciendo inteligencia artificial y el análisis de datos, y que los claims handlers estaban llegando un poco más al front desk, saliendo del back office y llegando al front desk. Y con todo eso, ¿cómo crees que se está percibiendo hoy ese cambio y cómo se va a percibir en el futuro cuando sean más analíticos en los datos o logremos todo esto que estamos hablando de integrar inteligencia artificial y análisis de datos?
Yo creo que va a haber la persona de claims, y lo estamos viendo, hay algunos ejemplos en el mercado donde personas que tienen su inicio en claims o han trabajado muchos años en claims logran pasar a posiciones directivas de empresas, a manejar negocios, y la experiencia que traen de claims es un valor comercial también para las compañías. Entonces, yo creo que yo espero también, no sé si estoy hablando en el deseo, pero que más gente que tenga un background de claims logre posicionarse como managers y CEOs de compañías. Porque cuando todo el mundo concuerda en que donde uno, verdad, aprende sobre el tema de seguros, porque tiene todo el tiempo, pues tiene mucho tiempo para indagar y ver una sola póliza, un solo caso, a tratar al cliente en los momentos difíciles, es en siniestros. Y yo creo que cada vez más las personas de siniestros van a tener posiciones relevantes más allá de solo el área de siniestros, sino también en áreas de negocios y en áreas estratégicas de la compañía de dirección.
A eso que acabas de decir, tengo una pregunta, y esto es súper personal, ¿no? Esto no creo que sea como una fórmula. Tú dices, bueno, las personas de siniestros van, cada vez más se pueden llegar a ver en posiciones directivas, como CEOs, y tal vez también la pregunta la hago desde mi concepción de haber trabajado en una compañía. ¿No es siniestros en sí mismo el fin? O sea,
¿el producto?
No, ni siquiera, sino ser el head de siniestros no es en sí mismo el fin, es ser el CEO. O sea, por ejemplo, si me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho, yo nunca quise ser la CEO de una compañía de seguros. Y nuevamente, esto es súper personal, pero es el puente ser siniestros para poder estar en una posición que antes estaba como para los comerciales. Es natural ver a un comercial que se vuelve CEO, ¿cierto?
Sí.
Cada vez más se ve más positivo, y ahí tenemos ejemplos en el mercado y para la región y colombianos además, de gente de siniestros que hace una transición hacia ser CEO. Pero ¿ese es el último fin, como ya lo esperado? ¿O tú crees que estar en siniestros, sí, por ejemplo, tener la posición global de siniestros puede ser en sí mismo el fin? ¿O se desvía?
No, yo creo que depende de la persona, ¿no? Lo bueno de ahora es que una persona, un profesional que empieza en siniestros puede aspirar, y tiene otros ejemplos en el mercado, a ir más allá de solo el área de siniestros. Hay compañías en las que el área de siniestros llega hasta cierto nivel, digamos, no muy arriba en la organización, y esas personas creen que están capacitadas para tener más responsabilidades. Y entonces, pues una posición por encima de siniestros de dirección estratégica es posible tenerla. Y uno lo ve en que las personas de siniestro ya tienen un perfil más comercial, un perfil más estratégico, ya no solo aspiran, digamos, a quedarse en el rol de siniestro, sino que el manejo de un negocio o suscripción o ser comercial es algo que lo pueden manejar, ¿no? Entonces, yo creo que depende de la persona si quiere quedarse en la parte técnica de siniestros y no salir de ahí, o quiere tener una posición de mayor responsabilidad dentro de una organización que tiene otras funciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se abre la oportunidad para la gente de siniestro de aspirar a más, ¿sí? No lo veía uno hace algunos años, ¿sí? La persona de siniestros tenía una visión limitada, tenía una exposición limitada, no lo llevaban a las convenciones, no iba a cuando hacían reuniones estratégicas de las empresas, de pronto no participaba, para ascender tenía que hacer funciones no solo de siniestros, sino otras funciones de procesos, por ejemplo. Entonces yo creo que ahorita la misma visibilidad que tiene la persona de siniestros en una empresa es suficiente como para que aspire a un cargo mayor.
Tú ahorita tocabas también otro tema, y es si es el producto.
No, yo pensaba que la pregunta iba a que cuando uno ve la función del seguro, digamos, cuando uno compara el seguro con una empresa cualquiera, alguien que hace computadores, ¿sí? Pues uno compra la materia prima, ¿sí? Y finalmente el resultado es el computador, ¿sí? En seguros es al revés, ¿no? Porque en seguros primero compran el computador y luego pues la materia prima son los siniestros. Entonces está invertido, y yo creo que cada vez más estamos viendo la importancia de que ese producto final, que es la indemnización, para que como dicen los abogados, la materialización del contrato de seguros, eso se vuelve más importante, ¿no? O sea, y yo creo que nos toca creérnosla a las personas que estamos en siniestros, que somos relevantes en la organización, que tenemos una responsabilidad de entregar un producto bueno, y que tenemos también la responsabilidad de decirle a todos los de la cadena atrás de seguros qué cosas podemos mejorar, ¿sí? Recientemente la semana pasada estaba en Chile y algún ajustador o liquidador de Chile decía, pues yo desde el 2010, desde el terremoto, tengo una lista de cosas que se deberían mejorar en las pólizas y todavía no se han mejorado, ¿sí? Concurrencia de seguros, mejor claridad en los deducibles. Todos nos quejamos en que caemos en los mismos errores, pues. Y pues, ¿qué estamos haciendo sobre eso, ¿no? O sea, yo voy donde el suscriptor le digo, oiga, ¿por qué no mejoramos esta póliza? ¿Por qué no mejoramos este producto? Muchas veces ellos no lo saben, pero en el momento del siniestro sufrimos para entender un deducible, o sufrimos para explicarle al asegurado cómo aplica una cobertura, o sufrimos para decirle, mira, es que el espíritu o la intención de esta cláusula.
Espíritu no existe.
No, pero la intención que queremos. Todo el mundo, el seguro de autos es un seguro súper interesante, porque todos los que tienen carro, la mayoría de los que tienen carro, compran el seguro y lo usan, y uno no lee la póliza. O sea, yo nunca me he leído la póliza de autos de mi carro, ¿sí? Pero uno sabe que le cubre. Uno sabe que se choca y llama a la compañía de seguros. Uno sabe que se le acabó la gasolina. Bueno, si tiene asistencia, llama para que le ponga gasolina, pero
la compañía de seguros.
Pues nos llama para que le resuelvan el problema. Que eso no lo paga usted. Es su responsabilidad colocarle gasolina al carro, ¿sí? Pero uno es intuitivo. ¿Dónde lo aprendió uno? No sé. Deberíamos el seguro, todos los seguros, volverlos intuitivos, ¿sí? Oye, yo te pago. Y tener claridad y decirle, esto no lo cubre. O sea, a nadie le dice, nadie se asombra cuando en la póliza de seguro de su carro le dicen, es que si usted se le acaba la gasolina, pues eso no es un siniestro, ¿sí? O sea, tiene exclusiones. Tenemos que entender que los productos que vendemos, así sean todo riesgo, no son toda pérdida, ¿sí? Hay exclusiones que aplican, y hablar claramente con los clientes y decirles, esto esta póliza no te cubre esto, ¿sí? Sin mayor pena, ¿no?
Recuerdo que alguien decía que la mejor forma de vender una póliza o la peor era llevar al de siniestros a explicar la póliza.
Yo creo que mi experiencia con FM Global, y ellos tienen la forma de explicar la póliza, es la gente de siniestros explica la póliza en un seminario a los clientes. Y la explican de una manera muy agradable, pero también le dicen, claramente le dicen, hay exclusiones y venga, las vemos. O sea, yo le voy a explicar cuáles son las exclusiones que tenemos en nuestra póliza. No es ningún delito explicarle al cliente que lo que compró tiene sus límites, ¿sí? Entonces, deberíamos ser transparentes sobre eso.
Sí, de acuerdo. Bueno, ¿cómo ves el futuro de los claim handlers a nivel mundial y en Latinoamérica?
Bueno, no tengo la bola de cristal, pero yo sí creo que el claims handler es una persona que va a tener mayor visibilidad en los siniestros, digamos, en toda la cadena. Yo creo que va a ser gente que va a necesitar hacer una mayor profundización sobre temas digitales. Yo creo que tienen el reto, los claims handler, de cambiar la percepción que tiene el mercado sobre los seguros. Yo creo que es una responsabilidad nuestra en mejorar el producto y dar esa retroalimentación a toda la cadena para que mejoremos los productos, servir al cliente y tener un reto, la meta de que al final, como lo decía, después del siniestro la relación con el cliente sea mejor. Hay muchos temas, retos que tienen los claim handler en el futuro, desde el manejo de los datos hasta cómo yo ayudo a mitigar la pérdida, digamos, cómo yo ayudo, y no solo para reducir la pérdida para la aseguradora, pero reducir la pérdida al cliente. ¿Cómo yo me invento o logro conseguir proveedores que hagan el trabajo más rápido? ¿Sí? El cliente no es experto cuando hay un incendio, ¿qué hacer? El claims handler o la compañía de seguros, con el soporte de los ajustadores o liquidadores, sí son expertos en eso. Es el día a día. Entonces, inventarse las formas en que podamos servir mejor al cliente, verlo en el momento más difícil de pronto de su experiencia, es un reto para los claims handlers. O sea, ese me parece a mí que el futuro es volverse un proveedor, volverse un experto en manejo del cliente y el servicio que prestamos.
Bueno, yo volviendo a las preguntas de Reina, ¿tú cómo quieres que te recuerde el mercado asegurador?
Uy. No.
¿Cómo quieres ser recordada?
No quiero que me olviden, por lo menos. Y es interesante porque hace poco estaba hablando con un ex colega y ex jefe, y hablábamos de un jefe que tuvimos juntos y cómo esa persona hizo, que es Diego Mauricio Neira, que fue vicepresidente técnico de Seguros Bolívar, cómo él logró hacer cambios. El mercado lo reconoce y actualmente ha participado en algunos eventos y se le ha reconocido esos logros. Yo quisiera que, y no por mí, o sea, porque uno finalmente no logra las cosas solo, pero yo sí quisiera que, pasado el tiempo, lográramos movernos en seguros, en tener una mayor penetración de seguros en la región. Lo han dicho algunos presidentes de compañías en que tenemos que buscar la forma en que los seguros le lleguen a más gente, porque creemos que es un servicio o un producto que permite que la sociedad continúe a pesar de las dificultades y de los catástrofes que se puedan pasar. Entonces, para tener mayor penetración, quisiera hacer más eficiente el proceso de siniestros. Todavía hay mucho espacio para que nosotros seamos más eficientes, mitigando las pérdidas, buscando subrogaciones, haciendo que tengamos proveedores que sean mucho más económicos para reparaciones, para reponer equipos. Yo creo que si uno lograra trabajar sobre esos aspectos de mayor penetración y mejor servicio sobre el cliente, estaría contento. Pero no es un tema personal, porque yo creo que eso es muy del mercado. El mercado, a pesar de la posición que tiene MimiCry en el mercado, o sea, no llegamos al, o estamos en el 10%, digamos. Entonces hay otro 90% que tiene que hacer su parte y que tiene que colaborar, que no es una tarea de una sola persona.
Yo quisiera volver a un punto, y es, tú hablas del mercado, y es, ¿cómo ves el mercado latinoamericano en seguros? O sea, de lo que has visto, de dónde has estado, ¿tú cómo nos ves?
Bueno, eso es, yo creo que hay muchos retos y mucho espacio para mejorar. Cuando uno ve cómo vendemos pólizas, el nivel de penetración que tenemos, yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar en todo el mercado. Hay mercados mucho más desarrollados. Yo siempre he pensado, por ejemplo, el mercado chileno. Es un mercado que está mucho más avanzado que el colombiano. El mercado peruano también tiene sus fortalezas. México es un mercado también muy complejo, pero que también tiene cosas interesantes. Yo creo que tendríamos que aprender de todos los... O sea, cada mercado tiene una cosa que pueda adicionar, ¿no? Y deberíamos trabajar más como región para mejorar en el sector. Nosotros en Munich tenemos la fortuna de ver región, y eso permite traer cosas buenas de un mercado hacia otro. También de evitar que cosas que están pasando, digamos, no muy buenas en algún mercado, uno pueda intentar detenerlas. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en las que podemos mejorar. Si yo pensara una, es que nosotros nos creamos que tenemos un producto y trabajamos en un mercado que da un servicio, ¿sí? Que defendamos nuestra industria, que mejoremos la imagen que tiene el mercado, digamos, o la sociedad sobre los seguros. Nosotros, yo le he contado varias veces esto a algunos colegas, es cuando tú te sientas al lado de alguien en el avión o esperando una cita médica y te preguntan, bueno, ¿tú qué haces? No, yo trabajo. O bueno, cuando hablas con los papás de los amiguitos de tus hijos del colegio y le dices que trabajas en seguros, dicen, ah, claro, los que no pagas, ¿sí? Y uno muchas veces se quedaba callado, ah, no, es un chiste, jajaja. Y yo creo que ahí debemos decir, venga, ¿qué le pasó? Cuénteme cuál ha sido su experiencia, por qué dice eso. Y yo trato de mostrarle que sí somos un servicio relevante para la sociedad. Y hay numerosos ejemplos de empresas que si no hubieran tenido seguro después de un siniestro relevante, no hubieran podido sobrevivir. Y hay ejemplos muy, digamos, llamativos. Este año estuvimos haciendo un seminario sobre el huracán Otis en Acapulco y llevamos un cliente, un hotel que sufrió con el huracán Otis, y nos contó su historia. Y la historia de él decía, pues, sin el seguro no hubiera podido recuperarme, pero también la intención de ellos de recuperar, ¿no? O sea, y fue el primer hotel que volvió a operar en Acapulco después del huracán. Se pusieron una meta, los recursos los dio la compañía de seguros de acuerdo a la póliza, nosotros estamos reasegurando ese cliente. Entonces, hay muchas oportunidades nuestras en el uno a uno de mejorar la imagen que tiene el mercado y así tener mayor penetración. Claro, uno esperaría que instituciones o agremiaciones hicieran su papel para mostrar una buena o la mejor cara o el resultado que tiene el seguro después de un evento, ¿no? Pero mientras eso sucede, tenemos el poder de cada uno, de una sola persona, de ir cambiando la mentalidad del resto de las personas.
Bueno, Oscar, queremos darte las gracias por estar acá, por haber compartido con nosotras, por todo lo que nos has dicho, que creemos que va a ser muy valioso para todos los que escuchen este podcast, y claramente por ser el primero y atreverte en esta iniciativa, porque sabemos que no es fácil. Muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias por la oportunidad, y bueno, espero que muchos nos escuchen y tengamos muchos comentarios y generemos un diálogo interesante en toda la comunidad.
Gracias.
A nombre de todos los socios de Kennedy Latinoamérica, agradecemos a nuestros invitados y a quienes nos escuchan. Invitamos a más profesionales del sector asegurador a formar parte de este espacio y compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de LATAM Claims Podcast. Hasta pronto.